Y Revista de Economía y de Turismo es un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Nos pueden escuchar en esta frecuencia, la de Radio 3 de Radio Nacional de España, y también en internet www.teleuned.com. Vamos a comenzar analizando, como decíamos en la presentación, la economía europea tras la ampliación. Buenos días, Marisa Sotelo.
Buenos días, Isabel, y buenos días a todos. La ampliación de la Unión Europea a 25 países se fundamentó en la esperanza de transferir el exitoso modelo de la Unión Europea desde todas las perspectivas económicas, democráticas, defensa de los derechos humanos a los países de Europa Central y Oriental. Con la ampliación se supera la división artificial de Europa y se consolida el desarrollo comercial y de inversiones. Con los 10 nuevos socios nos transformamos en un espacio económico de 450 millones de consumidores. La Unión Europea ampliada es el mayor mercado común del mundo, lo que nos protege ante los desafíos de la economía y la competencia global. Sobre el potencial económico de los países del nuevo mercado y cómo han afectado a la Unión Europea, vamos a hablar hoy con Antonia Calvo, catedrática de Economía Aplicada de la UNED y cátedra Jean Monnet de la Unión Europea. Muy buenos días, Antonia Calvo.
Buenos días.
Antonia Calvo, con los 10 nuevos socios se ha ampliado el espacio económico de la Unión Europea en 75 millones de ciudadanos. ¿Cuáles son los nuevos retos, los retos de la Unión Europea en este momento?
Hombre, en mi opinión, yo creo que la Unión Europea tiene planteado dos importantes retos. Un reto político y un reto económico. El reto político está relacionado con la reforma institucional y la definición de las fronteras de la Unión. Y el reto económico está más ligado con la capacidad financiera que tiene la Unión Europea para afrontar los crecientes gastos de una Europa ampliada. Hombre, se puede decir que si no se hubiese producido la caída del muro de Berlín en 1989, el reto político de la Unión no sería tan acuciante como lo es ahora, aunque sería necesario reformar las instituciones, y el reto económico probablemente podría ser asumible. Hasta ahora, los escasos recursos del presupuesto comunitario se han venido repartiendo de forma solidaria, atendiendo las necesidades de los Estados miembros recién incorporados, sin modificar ni la estructura ni el funcionamiento de las instituciones europeas. Me estoy refiriendo a las grandes instituciones de la Unión, como el Consejo, la Comisión, el Parlamento, etcétera. Y esto ha servido mientras éramos pocos países y la estructura económica estaba relativamente equilibrada, con unos países con un elevado nivel de renta y solo algunos pocos, cuatro países, con problemas de convergencia. De forma que los dos temas más problemáticos para llegar a acuerdos en la Unión Europea, presupuesto e instituciones, han llegado prácticamente hasta las puertas de la ampliación sin modificarse. El reto económico se centra en estos momentos, en mi opinión, en asimilar a un elevado número de países de bajo desarrollo y todos ellos potenciales beneficiarios de los recursos financieros de la Unión, sabiendo que estos recursos son escasos y, a diferencia de etapas anteriores de la Unión Europea, en la que se han propuesto reformas importantes, recordemos la década, a mediados de la década de los años 80 y principios de los 90, cuando la Unión Europea tenía una situación económica estaba en una situación económica boyante, pasando por un ciclo económico expansivo y, por tanto, con una gran solidaridad.
Antonia, distingamos entre los nuevos socios, entre los países, ¿cuáles son las características económicas y estructurales que más los diferencia o de las que más se debe hablar?
Bueno, yo destacaría en primer lugar tres características que distinguen esta ampliación de ampliaciones anteriores. En primer lugar es el elevado número de países, son 10 en total. Lo más que se habían incorporado hasta ahora eran 3 países. Tienen estos países un peso económico relativamente reducido y además todos ellos, excepto Malta y Chipre, han tenido que llevar a cabo un proceso de transición de sus economías a las economías de mercado, habiendo tenido que consolidar un sector financiero, establecer nuevos instrumentos y mercados financieros y además abrirse a los flujos internacionales de capital y al comercio internacional. Estos países en conjunto añaden a la Unión Europea unos 75 millones de habitantes y, como ha dicho usted anteriormente, pues han dado lugar en la Unión a un mercado que es el más amplio del mundo. Desde el punto de vista macroeconómico, los 10 países nuevos que se han incorporado a la Unión el día 1 de mayo han tenido y están desarrollando una evolución muy favorable en los últimos años, con una sólida tasa de crecimiento económico. Y a pesar todo ello de la difícil coyuntura internacional. También han desarrollado políticas económicas de lucha contra la inflación y con relativamente bastante éxito en algunos, por lo menos, por ejemplo, en Polonia. Este desarrollo de sus economías ha posibilitado una convergencia nominal y real a la Unión Europea relativamente destacada. En definitiva, lo que nos está indicando es que son países económicamente muy dinámicos, aunque eso sí, con estructuras económicas y regímenes cambiarios y monetarios diferentes. Los más dinámicos son los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Estos países tienen tasas de crecimiento ahora mismo que recuerdan a la de los tigres asiáticos de la década de los años 80. También, desde el punto de vista de la inflación, en los últimos años ha habido un importante proceso antiinflacionista en la mayoría de estos países. Como he dicho antes, Polonia es el que ha tenido más éxito, aunque este proceso antiinflacionario ha sido heterogéneo en cuanto al momento en que cada país ha iniciado el proceso y en cuanto, naturalmente, a los resultados que han obtenido cada uno de ellos. Desde el punto de vista de la convergencia, como he dicho antes también, han tenido unos notables progresos. Pero para que nos hagamos una idea, los países que son más avanzados desde el punto de vista de la convergencia, que son Chipre y Eslovenia, se sitúan ahora, para que nos hagamos una idea, tiene un grado de convergencia similar al que tienen ahora mismo Portugal y Grecia, que son los dos países más atrasados de la Unión Europea. Y si considerásemos un modelo en el que los países de la ampliación mantuviesen unas tasas de crecimiento similares a las que tienen ahora, con un margen de 2 puntos porcentuales respecto al potencial de crecimiento de la Unión Europea, se podría decir que los dos países más avanzados, que son Chipre y Eslovenia, alcanzarían el promedio comunitario aproximadamente para el año 2015, y a partir de ahí se irían incorporando el resto de los nuevos Estados miembros.
Antonia Cablo, ¿y cuáles son las debilidades? En principio, lo que nos ha expuesto parece interesante, pero esas, me imagino que existen las debilidades también.
Sí, son unos países muy dinámicos económicamente, pero han entrado a la Unión Europea con algunas debilidades que se pueden señalar, que yo puedo señalar o identificar como tres fundamentalmente. En primer lugar, la situación presupuestaria de estos países. En segundo lugar, el saldo exterior. Y en tercer lugar, el nivel de desempleo. Existe en general en todos ellos tendencia al déficit público, excepto en Estonia, que presenta superávit. La mayoría tiene un déficit presupuestario con características estructurales donde se hace necesario ya reformar tanto la estructura de la composición de los gastos como la de los ingresos y además estabilizar la situación presupuestaria. Hombre, si observamos las cuentas de los presupuestos del Estado de estos países y los programas que presenta, llama la atención que desde el año 2002 se nota una cierta relajación presupuestaria en las estrategias fiscales de la mayor parte de ellos. Y digo que llama la atención porque, de igual modo, digamos que de una forma parecida estaría sucediendo en la Unión Europea también a partir aproximadamente del año 2001 o 2002 en alguno de los países centrales de la Unión. Y es como si se estuviese produciendo un efecto reflejo. Es decir, si los países más importantes de la Unión Europea no cumplen, pues nosotros vamos a ver si nos aprovechamos un poquito. Pero, en fin, esto es una opinión personal. Desde el punto de vista de la deuda pública, sin embargo, estos países en conjunto tienen un nivel promedio bastante menor que el del promedio comunitario. Estonia es el país menos endeudado en concordancia con su nivel de déficit, su tendencia de déficit. Tiene una deuda pública menor de un 5,5% del PIB y el más endeudado es Malta, con un nivel cercano a la exigencia del criterio de convergencia presupuestaria de Maastricht. Bien, pero como acabo de decir, la tendencia al déficit que demuestran casi todos estos países les llevará tarde o temprano, si no sanean las finanzas públicas, a la aparición de elevados niveles de deuda, naturalmente. El segundo gran desequilibrio que presentan estos países es el déficit por cuenta corriente. Desde el inicio del proceso de transición a la economía de mercado, estos países presentan un déficit externo, lo que en realidad resulta lógico debido a la rápida industrialización que han tenido que llevar a cabo, adaptando sus estructuras productivas al funcionamiento y exigencias de la demanda en el mercado. Naturalmente, en concordancia precisamente con el esfuerzo industrializador que han tenido que llevar a cabo, los países bálticos son los que presentan un mayor nivel de déficit corriente, casi un 9% en el año 2003. Y el tercer desequilibrio que acabo de señalar es el desempleo. en muchos países de la adhesión, el crecimiento económico no ha estado acompañado por la reducción del desempleo. En conjunto presentan unas elevadas tasas de paro, aunque existen importantes diferencias según los países. Chipre es el país que tiene una tasa más baja, con apenas el 4%, y Polonia presenta el nivel con más elevado desempleo, con casi el 20%.
Antonia Calvo, en poquito tiempo, nos queda minuto y medio. Nos gustaría que, bueno, no nos gustaría seguir hablando de debilidades, pero hemos de hacerlo. ¿Cuáles son los sectores que más se van a debilitar? Los grandes impactos de esta ampliación en los sectores económicos de la Unión Europea.
Bien, desde una perspectiva a largo plazo, la adhesión puede proporcionar un fuerte impulso al crecimiento económico de la Unión y al bienestar del conjunto de los países, que ya estábamos, a la Europa de los 15. Al extenderse las ventajas del mercado único, con todo lo que ello significa, a nuevos países que se han incorporado. Sin embargo, a corto y medio plazo, los beneficios más inmediatos de la ampliación, desde luego, van a ser para los nuevos países miembros. El impacto de la ampliación va a ser más positivo para los nuevos países miembros. El impacto económico en los países que ya estábamos, pues dependerá fundamentalmente de la cercanía geográfica, de los lazos y vínculos comerciales, etcétera, con los nuevos países miembros. Entonces, delimitando un poco los impactos de esta ampliación, yo diría que, en primer lugar, la rapidez con que se extienda en estos países el mercado único europeo, incorporen la legislación comunitaria mercado único, eso facilitará que los Estados miembros de la Unión, de la Europa de los 15, pues se beneficien de la ampliación. Y después hay un segundo impacto que yo creo que es de destacar, que es el impacto agrícola y el efecto presupuestario, que sin duda pues va a tener mucho interés y va a dar mucho que hablar.
Antonia Calvo, la emplazo para que otro día hablemos de cómo nos ha afectado a España, qué países son ganadores, qué países son perdedores en esta ampliación e incluso en cómo va a cambiar todo en la segunda parte de la ampliación, cuando Bulgaria y Rumanía
se incorporen para el año 2007, que está previsto.
Se incorporen, en efecto. Todo eso, para hablar de ello, la emplazo a otro programa. Hoy, de momento, solo le puedo desear un buen día.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Y un buen día también, como no, a todos nuestros oyentes, de los que me despido. Hasta el próximo jueves. Un saludo.